Radio 5 Todo Noticias. Burgos. Informativos de Radio Nacional de España.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pasan 45 minutos de las 8 de la mañana. Es tiempo ya de repasar todas las noticias de Burgos. Hasta las 9 les contaremos la actualidad de nuestra ciudad y provincia. Antes vamos a conocer qué nos espera para en cuanto al tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, adelante.
Buenos días. Hoy tenemos intervalos nubosos con nubosidad de evolución y con probables precipitaciones débiles o localmente moderadas que serán en forma de chubascos, con la cota de nieve entre 1.000 y 1.300 metros y sin descartar brumas y bancos de niebla matinales. Hoy las temperaturas máximas se mantienen sin cambios o subirán ligeramente y marcarán a lo largo de la jornada 18 grados en Miranda de Ebro, 14 en Aranda de Duero y en Briviesca y 13 en Burgos. Y el viento es del suroeste entre flojo y moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Laura. En estos momentos en la capital burgalesa tenemos cielos con nubes, termómetros que marcan 0 grados. Reciban un saludo de quien les habla, Luján Ortigüela. En la parte técnica está Flor Arnaiz. Comenzamos. Y empezamos con esa feria de maquinaria agrícola de Lerma que se celebraba este miércoles. La portavoz federal del PSOE, la burgalesa Esther Peña, ha celebrado las buenas noticias para el sector primario por la reforma de la PAC, la política agraria común en Europa, y porque se ha constituido la mesa de seguimiento acordada por el gobierno con las organizaciones agrarias.
Esa mesa de seguimiento entre gobierno y sindicatos agrarios para hablar de lo que de verdad importa al campo, porque por fin hay un gobierno que escucha al campo. Vamos a hablar y mucho de la ley de cadena alimentaria, vamos a hablar y mucho de los seguros agrarios.
Y por ello, el secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha destacado el esfuerzo de diálogo y de acuerdo que ha realizado el Gobierno de España para la crisis del campo español frente a la labor de la Junta que se ha quedado, ha dicho, solo en palabras.
Y por parte de la Junta de Castilla y León debemos lamentar que el esfuerzo se ha quedado, lamentablemente, casi siempre solo en palabras. Frente a estos más de 300 millones de euros por parte del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León ha aportado apenas 41.
Por su parte, la consejera de Movilidad, María González, se ha referido a la feria como un referente y ha puesto en valor el sector agrícola y ganadero de la comunidad. Además, ha defendido la importancia de atraer las nuevas tecnologías al campo.
Porque tenemos un medio rural con un sector agrario y agroalimentario que nos sitúa a la cabeza en numerosos cultivos, nos sitúa a la cabeza de siendo la tercera industria agroalimentaria más importante del país. Tenemos numerosas figuras de calidad, somos la segunda comunidad autónoma con más figuras. Por todo ello hay que seguir apostando por nuestros agricultores, por nuestros ganaderos, por nuestras empresas agroalimentarias. Y hoy esto es un claro ejemplo de cómo las nuevas tecnologías pueden seguir siendo un impulso para este sector, para que lo hagan más atractivo para la gente, para las mujeres, para los jóvenes.
En ese mismo sentido se pronunciaba el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez.
Pues reivindicamos también el espacio de lo rural, reivindicamos también el espacio de lo agrícola, reivindicamos también el espacio de lo ganadero y reivindicamos también el espacio de un sector que para nosotros es, además de protagonista, imprescindible la provincia.
Crónica laboral. Punto final a las movilizaciones en Aciturri, desconvocada la huelga en Miranda de Ebro después de llegar a un preacuerdo que pasa por mejoras salariales. Los trabajadores han respaldado hace unas horas la negociación. Vanessa Hernández es secretaria de Comisiones Obreras en la planta de Ircio.
Por mejoras salariales y añadir que les lanzamos la idea desde Ircio de unas tablas salariales para 2025 que han aceptado y han acogido con muy buena actitud la empresa para que no tengamos más veces estas movilizaciones y demás de me absorbes la mejora, voy a tener que parar, tal. Entonces, un compromiso de todos para llegar a 2025 con estas tablas salariales.
Pues en muy diferente situación se encuentra Bridgestone, lo abordamos en nuestro tiempo de entrevista.
Tras este 1 de mayo vamos a conocer en qué punto se encuentra uno de los conflictos laborales más importantes de nuestra provincia este año, el de la planta de Bridgestone. Con nosotros tenemos a José Enrique Fontaneda, él es coordinador del Sindicato Independiente de Trabajadores de Bridgestone. José Enrique, buenos días. Antes de nada vamos a recordar ese conflicto laboral de este año.
Bueno, pues el pasado mes de enero, una amplia mayoría del comité de empresa que conformamos UGT, Comisiones Obreras y SITB, a quien represento, interpusimos un conflicto colectivo con convocatoria de huelga como consecuencia del deterioro de las relaciones laborales debido a las continuas imposiciones por parte de la dirección de la planta de Bridgestone en Burgos. A partir de ahí, la primera reunión se celebró el 6 de febrero en el Servicio Regional de Relaciones Laborales, en el SERLA, y allí planteamos que para poder alcanzar un acuerdo y retirar el conflicto presentado, era necesario el cumplimiento por parte de la empresa de tres puntos. El primero de ellos era eliminar de inmediato los incumplimientos de convenio que estaba realizando hasta la fecha, la creación de distintos grupos de trabajo para la mejora de las relaciones laborales y luego un calendario con tres días menos de jornada anual debido a la actual situación de bajas producciones que sustituyese al que estaba impuesto en ese momento por la dirección. A partir de esa reunión, el 16 de febrero nos volvimos a reunir en el SERLA y ante la nula voluntad de la empresa de dar solución a ninguno de los problemas planteados, pues resultó imposible alcanzar un acuerdo. Por ese motivo, los tres sindicatos interpusimos una convocatoria de huelga con carácter indefinido, con fecha de inicio el 5 de marzo. A raíz de esa decisión, la dirección sí mostró una verdadera voluntad negociadora y tras numerosas reuniones, el 28 de febrero, el comité de huelga alcanzó un acuerdo con la empresa, que posteriormente fue ratificado en el SERLA, y por el cual procedimos a desconvocar los días de huelga previstos al conseguir todos los puntos reivindicados. Lamentablemente, esta semana pasada, con lo cual la entrevista viene muy al hilo, la dirección, en connivencia con el sindicato de la empresa, que en ningún momento apoyó nuestras reivindicaciones, ha incumplido parte del acuerdo que alcanzamos en ese momento en relación, en este caso, al tema del calendario. Y, por tanto, esta semana UGT, Comisiones y SITB nos vamos a reunir con la empresa para trasladarla oficialmente que, obviamente, para nosotros los acuerdos están para cumplirse y que, en el caso de que no rectifique de manera inmediata, nos veremos en obligación de volver al momento previo al acuerdo, es decir, tendremos que volver al conflicto colectivo anunciado entonces.
¿Podrías detallarnos ese último punto?
El tema es que alcanzamos un punto de acuerdo en cuanto al calendario del año 2024, de reducción de esos tres días de jornada de los que hablábamos. El tema es que ese acuerdo, finalmente, la negociación nos llevó a que estuviese vinculado a la aplicación de la flexibilidad negativa. Y estaba regulado en base a una reunión que iba a haber o que ha habido el día 7 de este mes. En ese, la empresa vendría a plantearnos el hecho de que se iba a aplicar flexibilidad negativa, es decir, iba a haber días de cierre en fábrica este año y, por tanto, ahí se aplicaban o se marcaban en el calendario los tres días que nosotros habíamos solicitado, que, por tanto, no se trabajarían y se pagarían al 100%, incluidos los pluses, porque son fines de semana de verano, que es cuando nosotros entendíamos que era más necesario. Lo que ha ocurrido es que en esa reunión del día 7, uno de los dos sindicatos que tienen que firmar esa o constatar esa flexibilidad, porque son los firmantes de convenio, es el sindicato de la empresa, que ha dicho que ellos no están en disposición de aceptarlo y, por tanto, no se ha cumplido el acuerdo que tenemos con la empresa de que esos días sean de no trabajo efectivo desde el día 7 de este mes, con lo cual ahora lo están dilatando para julio o para cuando ellos consideren que sea menester. Para nosotros eso es un incumplimiento. El día 7 ya tendría que haber quedado claro que esos días, esos tres días menos de jornada, ya eran de aplicación. Y, por tanto, nosotros no estamos dispuestos a pasar por ahí, porque, como ha dicho la empresa, los acuerdos son para cumplirse.
¿Cuándo va a tener lugar esa reunión?
La hemos solicitado a la empresa para realizarla esta semana. Y la empresa o nos da una solución, es decir, de una manera o de otra, o forzando al sindicato de la empresa a que acepte o constate esa flexibilidad, o de otra manera que ella considere, que ahí nos vamos a meter. Evidentemente, esos tres días de no trabajo están acordados, están firmados, han pasado por el SERLA y, por tanto, tienen que ser de aplicación.
Y en ella, desde vuestro sindicato, ¿cuál va a ser vuestra postura? ¿Qué es lo que vais a llevar a la mesa?
Nosotros entendemos que la empresa tiene la obligación de cumplir el acuerdo que alcanzamos en su momento y, por tanto, ella tiene que hacer que lo que tenía que haber ocurrido el día 7 ocurra con carácter inmediato y que, por tanto, los trabajadores tengan la seguridad de que van a tener tres días menos de jornada. Es tan sencillo como eso.
Tras estos meses de conflicto, ahora parece que vuelve a abrirse una nueva posibilidad de uno. Siempre habéis sido muy críticos con la dirección de la empresa. ¿Qué conclusiones sacáis?
Hay varias conclusiones al respecto de esto. En primer lugar, una vez que alcanzamos el acuerdo, o durante la negociación de todo este conflicto colectivo, la empresa ha vuelto a demostrar que únicamente se sienta a negociar con nosotros cuando no le queda más remedio. Es decir, se encuentra mucho más a gusto siempre en el orden y mando. Un buen ejemplo de lo que ocurrió durante toda esta negociación del conflicto es el hecho de que al día siguiente de alcanzar este acuerdo, que nos costó mucho Seguro que ambas partes, pero a nosotros puedo asegurarlo, la dirección de la planta al día siguiente envió una nota de prensa en la que mentía sin ningún tipo de rubor, acusando al comité de huelga de la pérdida de una inversión de 45 millones de euros en la planta de Burgos por el amago de huelga. Algo que en el interno nosotros todos sabíamos que era mentira, todos los trabajadores saben que esa noticia es mentira, pero evidentemente la empresa lo que intentó es oponerse en contra de toda la opinión pública. Es auténticamente increíble e indefendible para nosotros el hecho de que la empresa esté negociando y ya tenga redactado una nota de prensa acusando a la otra parte con la que está intentando llegar a un acuerdo y que finalmente consigue. Esa es la forma en la que procede esta empresa. Es más, consiguió que varios medios de comunicación locales se hiciesen eco de la misma y ni siquiera la contrastaron. Publicaron incluso editoriales sin tener la más mínima idea de lo que estaban hablando, con la única intención, como hacen muchas veces, de justificar o blanquear y hacer que la población de Burgos piense que la Bridgestone actual es la antigua Firestone. Desde luego, lo que está claro es que desde la llegada hace unos años de la actual dirección, esta es la forma en la que entiende las relaciones laborales. Es imposible alcanzar ningún tipo de acuerdo. La representación de los trabajadores, nos vemos constantemente en la obligación de acudir a la inspección de trabajo o a los tribunales de justicia para defender nuestros intereses. Y, de hecho, tenemos ejemplos actuales. Hemos tenido que acudir hace muy poco tiempo a la Audiencia Nacional por la aplicación unilateral del ERTE. Dentro de unas semanas vamos a tener que acudir de nuevo a la Audiencia Nacional por otra aplicación también unilateral de las condiciones salariales del colectivo que estaba fuera de convenio. Es que así no se pueden hacer las cosas y es imposible negociar nada y todo el rato vivimos en un conflicto continuo. Es más, el 7 de mayo, es decir, la semana que viene, el martes, celebraremos la primera reunión de la mesa negociadora del nuevo convenio y, desde luego, desde SITB, desde el sindicato que yo represento, esperemos que la empresa lo afronte con una actitud completamente diferente a la actual, aunque lo dudamos, porque de lo contrario, evidentemente, todo va a desembocar en un nuevo conflicto.
Pues José Enrique Fontaneda, coordinador del Sindicato de Trabajadores Independientes de Bridgestone, muchas gracias por tener los micrófonos de Radio Nacional.
Siempre a vosotros.
Nos vamos a los tribunales. Porque crecen los asuntos registrados en los órganos judiciales de Castilla y León en 7.130 respecto a 2022. Así se desprende de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
En total, los asuntos tratados fueron 296.927. Destaca el aumento en lo civil con un 5,2% y en lo penal con un 1,8% más. En cuanto al número de sentencias dictadas en 2023, se situó en 72.534. Estos son 12.495 menos que en 2022. José Luis Concepción es el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Pero hay que tener en cuenta que si nos fijamos en las dos huelgas de secretarios judiciales y de funcionarios de la Administración de Justicia que casi ocuparon el primer semestre del año 2023, el descenso es irreal, porque en el resto de los seis meses los jueces y magistrados han resuelto casi tanto como el año anterior en el que no había existido huelga.
Concepción también ha puesto el foco en la necesidad de la creación de plazas judiciales, a lo que se une, añade, la imposibilidad de cubrir otras plazas que están vacantes.
La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la plaza de magistrado autonómico, cuyo titular se jubiló en julio del año 21, por tanto va a hacer tres años en el mes de julio, sigue sin cubrir. Y, por tanto, debemos de recurrir los dos magistrados que estamos para dar salida al trabajo incesante que tiene la sala a un nombramiento en comisión de servicios de una magistrada.
Y también les contamos que Antonio López ha terminado las nuevas puertas de la fachada de la catedral. En un comunicado, el Cabildo agradece al artista y su equipo el haber concluido esa obra monumental de belleza singular y espera recepcionarlas en los próximos meses. Nace en nuestra comunidad un nuevo proyecto cultural Editantes, una feria de editores de Castilla y León que se estrena hoy en Burgos. Un evento que se presenta con el objetivo de visibilizar el mundo editorial. Escuchamos a Héctor Escobar, presidente del Gremio de Editores.
Habitualmente es muy complicado para las editoriales pequeñas tener los libros de nuestras editoriales visiblemente en las librerías de manera un poco normal, ¿no? Entonces, este encuentro pues es una forma de ayudar y, en cierto modo, invocar al público burgalés a que conozcan cómo se trama un libro, desde que nos llegan los textos hasta que está en la biblioteca de un hogar.
Editantes se va a prolongar hasta el 5 de mayo y se va a celebrar, como decimos, en Burgos, en el Palacio de la Isla, concretamente. Llegamos así a las 9 de la mañana. Volvemos con toda la información de Burgos a las 2 menos 5 de la tarde.